Continuamos en 970 Noticias y tenemos el gusto de recibir esta mañana a la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechicham, y además ex ministra de Turismo, en un día donde estamos justamente hablando de este asunto por la reapertura de fronteras gradual que se viene. Y además hay varias polémicas en la vuelta con la, sobre las cuales queremos comentar con Quechicham. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Cecilia. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, Quechicham, arrancando por lo macro, que es esto de la reapertura gradual de fronteras, ¿cómo ve la decisión del gobierno de, con estos números de pandemia, realmente empezar a reabrir escalonadamente?
Bueno, en principio tengo una mirada positiva. Me parece que el estatus sanitario que hoy tiene Uruguay, las cifras que venimos viendo en estos últimos días, que son muy auspiciosas, creo que permiten hacer esta apertura de fronteras paulatina, como bien se explicó ayer, digamos, en etapas. Lo veo positivamente porque además le dan respuesta a un sector verdaderamente devastado como es el turismo, en donde prácticamente hace 17 meses que en algunos sectores la actividad es prácticamente nula. Así que en principio tengo una mirada positiva. Me parece que faltan ajustar algunas cosas que hubiera sido bueno que ya ayer estuvieran claras. Por ejemplo, la primera apertura es para los propietarios, cosa que me parece correcta. Los propietarios, los que tengan viviendas, ¿verdad?, en Uruguay. Uruguay tiene una larga historia de segunda residencia, fundamentalmente de los argentinos. Hay cerca de 200.000 camas vinculadas a la segunda residencia, por lo tanto, es importante, ¿no? Es de impacto. Pero también en los últimos años de brasileros que compraron sus propiedades en Uruguay. Pero creo que es un turismo muy familiar el que tiene la segunda residencia en Uruguay, y la no vacunación en los países de la frontera, tanto en Brasil como en Argentina, a los menores entre 12 y 18 años, creo que va a provocar alguna incertidumbre en esas familias, cómo hacer para viajar. Me hubiera gustado que estuviera definido si Uruguay va a vacunar a esas personas o no, porque si no la familia va a tener que encuarentenarse hasta que pase la semana.
Senador, presidente dijo que no, en principio los de septiembre no los vacunan y que sí, que van a encuarentenarse, que si vienen los hijos con los padres van a tener que encuarentenarse en septiembre.
Sí, creo que capaz que...
Eso es todo un tema, ¿no? Porque evidentemente es todo un tema. Lleva tiempo, ¿no? El que venga tiene que venir por unos cuantos días.
Sí, es todo un tema. Y además que todos sabemos que sí, que los jóvenes pueden ser portadores, pueden contagiar. Entonces, como lo principal, y eso yo coincido con el Poder Ejecutivo, que lo principal que debemos cuidar es este estatus sanitario al que Uruguay ha llegado. Bueno, me parece que en algunas líneas debería haber sido un mensaje más claro si queremos ayudar que a partir del 1 de septiembre efectivamente nos visiten esos miles de argentinos y brasileños que tienen sus propiedades acá. Pero en principio tengo una mirada positiva y creo que era necesaria.
¿Le parecieron excesivas los requisitos? No.
¿Cuáles requisitos?
Esto que estamos hablando de la cuarentena para el núcleo familiar en el caso de tener menores, ¿le parecen excesivos o simplemente señala
yo creo que pensando en el estatus sanitario son seguramente medidas necesarias. Bien. Pienso que teníamos en nuestra mano la posibilidad de ofrecer la vacuna a esos jóvenes, y lo hubiéramos podido, no sé, resolver de otra manera. Pero en principio tengo una mirada positiva de las medidas tomadas y de la necesidad que había de ellas, sin ninguna duda, a ver si podemos ir preparando una próxima temporada alta, como siempre es el verano en Uruguay, es el momento del año en el que llegan más visitantes, estar mejor preparados y no tener que ir dando pasos adelante y pasos atrás como este virus que genera tanta incertidumbre ha provocado en otras partes del mundo, ¿no?
Senadora, a propósito de su experiencia con el tema turístico y sobre todo con el tema hotelero, la Asociación de Hoteles está relevando la vacunación en el personal, pero no se le está exigiendo a los huéspedes. Pero hay algunos casos, como por ejemplo del Hotel Days Inn, que sí está generando este control. De alguna manera, ¿cómo ve este tema en los hoteles para beneficiar el ingreso de turistas? Porque estamos hablando de los propietarios, pero bueno, a partir de noviembre entran todos, ¿no? Y
sí,
los hoteles,
sí,
evidentemente,
sí,
están esperando eso, ¿no?
Bueno, por las consultas que nosotros hemos hecho, el derecho de admisión les permitiría a empresas privadas, a instituciones privadas, a darle el derecho o no de ingreso a personas con determinadas condiciones. Yo creo que es un tema bien complejo en la medida en que se decidió y además se argumentó que era el camino justo el hacer la vacuna no obligatoria. Entonces es un poco complejo desde el punto de vista legal, pero parecería que dentro del derecho a admisión que tienen las instituciones o las empresas estaría dentro de las posibilidades. Muchos hoteles lo ven como parte de su marketing, es decir, asegurarle a los que vienen ahí que van a estar acompañados por otros visitantes que van a estar también inmunizados. Y bueno, es todo un tema complejo, y por eso yo digo que los cambios en esta actividad van a ser tantos y tan profundos en la pospandemia que va a requerir mucho esfuerzo prepararse para ello.
Ketchechamen, le cambio de tema. En los últimos días ha sido protagonista de algunos cruces políticos allí con el intendente de Maldonado, Antía, que le dijo al Frente Amplio que son los reyes de la política del palo en la rueda, y también con el actual ministro Cardoso por la marca Uruguay Natural, por los datos a propósito de turismo. ¿Qué le pasó que está tan peleadora?
No. Nadie puede decir que yo he estado peleadora. Yo he estado bastante en silencio durante
pero
un
salió
buen
el cruce,
tiempo.
La buscan un poquito.
La están buscando.
Sí, la verdad que cuando uno trabajó, lo hizo honestamente, trabajó mucho durante 15 años, y de verdad creo que trabajamos y que dejamos desde el punto de vista turístico un Uruguay mejor del que nosotros encontramos, con herramientas siempre muy estudiadas. Escuchar que se dice que la administración anterior manejaba cifras de visitantes a ojímetro, realmente lo sentí como una insolencia y como un agravio, porque si en algo el Uruguay mejoró con nuestras administraciones, fue justamente en mejorar los datos de calidad, que siempre tuvimos claro que para diseñar políticas públicas eran imprescindibles. Primero, el área de estadísticas del Ministerio, no lo creamos nosotros, creo que fue una gran idea, se creó en 1997 con personas capacitadas. Hemos trabajado con la metodología de la Organización Mundial del Turismo, hemos hecho convenios con el Banco Central, que adoptaba nuestras cifras como las cifras oficiales. Obviamente trabajamos con migraciones. Estos días, a raíz del fallecimiento del jefe de policía de Florida, que supo ser subdirector de migraciones en nuestros gobiernos, yo recordaba las horas y horas de trabajo conjunto con la Dirección de Migraciones en su momento, con el Instituto Nacional de Estadística, para mejorar incluso las cifras de turismo interno, que esas sí, antes de nuestro gobierno, eran ojímetro, porque no había ningún dato, y nosotros incorporamos en la encuesta permanente de hogares una batería de preguntas de a dónde iban los uruguayos, si salían de vacaciones, si iban a camping, si iban a hotel, cuánto habían gastado, cuántos días habían estado, que nos dieron unos datos de turismo interno impresionantes. Entonces me sentí, más que de pelear, que realmente no es mi objetivo, es de defender nuestra gestión ante un agravio, porque decir que una administración estuvo 15 años fallando sobre las cifras o hablándolas a ojímetro es realmente un agravio a alguien que debía trabajar seriamente en un tema tan importante, porque por algo hoy sabemos que impacta 8 puntos en el Producto Bruto Interno. y por algo hoy sabemos, y nadie lo desmiente, las cifras de visitantes que los uruguayos, que el Uruguay ha tenido en los últimos años. Era simplemente eso. Y la marca Uruguay Natural, bueno, a mí me parece que no es el momento de estar pensando en cambiar la marca país. No porque no se pueda, siempre se puede analizar y cambiar las marcas. Pero en realidad, primero, no fue un invento nuestro, ¿no? Fue una creación de Jorge Valle, que aplicó en su momento...
Durante el Ministerio Bordaberry.
Que aplicó el Ministerio de Pedro Bordaberry, que nosotros cuando llegamos al gobierno analizamos, siempre hay como una tentación, ¿verdad?, de cambiar todo, pero nosotros siempre llegamos al Ministerio de Turismo en esa área con una clara concepción de política de Estado. Pensábamos que era de las áreas que podían prestarse a que se elaborara una política de Estado. Y de verdad creo que lo logramos. Nosotros analizamos la marca, vimos que tenía enormes fortalezas, no solo en el turismo, porque una de las cosas que se ha dicho en estas últimas horas, que estaba muy pegada al turismo y que no sentían incluido otras áreas. Bueno, yo les quiero decir que hay más de 1,000 empresas pequeñas que usan la marca Uruguay Natural, que tienen que ver con las prendas de lana, con el vino, con la carne, con dulces, con chocolate, con software. La propia empresa que hizo la app Coronavirus adhirió a la marca Uruguay Natural. Entonces, la verdad, no entiendo mucho en un momento de tantas dificultades, de cómo vamos a salir, de cómo está la situación económica, de cómo debemos poner el esfuerzo, me parece, en otras cosas. Hablar del cambio de la marca Uruguay Natural no me pareció apropiado. Más les digo, nosotros tanto consideramos siempre que el turismo era una política de Estado, que en el momento en que Uruguay llegó a los 3 millones de turistas, que fue un hito realmente en el año 2011, nosotros invitamos al primer ministro de turismo post-dictadura, que era José Villar, obviamente, ¿no?, del Frente Amplio, porque él había sido el primero en el Uruguay en hablar de que este país se podía plantear el desafío de llegar a los 3 millones de turistas. Y ahí está la foto, de Villar con el ministro Lescano en su momento, yo era subsecretaria, con el presidente Mujica, que fuimos a recibir a aquel turista 3 millones como una señal de política de Estado, de continuidad de algo que se había planteado 15 o 20 años atrás. Después, obviamente, se hicieron otra cantidad de acciones. El propio ministro Lescano en su momento convocó un gran acuerdo nacional por el turismo que firmaron todos los partidos políticos. Yo siento que hay como un sentimiento refundacional de borrar todo lo que viene del pasado, aunque sea bueno, porque hay muchas cosas que han sido muy exitosas, y eso como uruguaya.
Pero un sentimiento que Chichán refundacional, no con respecto a otro partido de gobierno como es el Frente Amplio, sino con respecto a cambiar, porque como usted bien decía, es una marca que surgió en el gobierno de Jorge Valle.
Sí, refundacional en el sentido de cambiar todo lo que venía aplicándose en el gobierno anterior. Y la verdad que yo creo que si el Uruguay reconociera todos los que hemos estado en la gestión, sabemos que podemos tener aciertos o errores, pero creo que si el Uruguay reconociera con generosidad que incluso el enfrentamiento a la pandemia tiene que ver con muchas fortalezas que el Uruguay construyó. Yo solo les digo que si hubiéramos tenido que enfrentar la pandemia con los hospitales del 2004 o con el sistema de salud privada donde todos los días cerraba una mutualista del 2004, yo no sé dónde estaría el Uruguay. Y creo que a esas cosas los gobiernos actuales le pueden incorporar otras que después tendrán que, si son buenas, seguir asociadas a la gestión, y no esta cosa de parece que yo inventé la pólvora, y no, nada, la pólvora se inventó una sola vez, y después lo más que se puede hacer es usarla bien o mal.
La hemos usado mal, generalmente.
Callecena no puede, usted todavía no llega.
Yo no me puedo contener, tengo incontinencia verbal, que Chichán se me escapa, pero no, la hemos usado mal todos, eso es un poco lo que vemos acá.
Es verdad, y creo que por el momento, por esta situación que ha vivido el mundo, por esta que empezamos a transitar, que ojalá sea la, la pospandemia, bueno, ojalá permita reflexionar. Yo, sinceramente, yo como ministra de Turismo, me siento, ex ministra de Turismo, me siento muy conforme con una labor que no fue de empresa de demolición, fue de construcción, vuelvo a repetir, en el acierto y en el error. Y también digo que no soy la misma persona que hace 15 años antes de gobernar, claro. obviamente, y bueno, y hoy volvimos, alguna gente dice, ay, ustedes no asumen que perdieron el gobierno. No, nosotros asumimos que la sociedad nos puso en el lugar que nos puso, que es el de ser oposición, y hoy tenemos que jugar ese rol, pero no jugarlo por jugarlo. Pero bueno, esta es una discusión mucho más profunda, que ojalá en algún momento el sistema político se lo dé con seriedad y lejos de las campañas electorales, que después no permiten razonar más que adentro de cada uno de sus cubículos, ¿no? Y bueno, y este es un país muy chico y la verdad que deberíamos levantar la mira y tener una mirada un poco más estratégica también de cómo los partidos políticos nos paramos en la cancha.
Senadora, le pido una respuesta corta porque se nos fue el tiempo, es la última pregunta. El exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, descartó ser candidato a la presidencia del Frente Amplio, tenía unos cuantos apoyos. Para Fuerza Renovadora, ¿hay que hacer elecciones a padrón abierto en el Frente Amplio? ¿Ya tienen un candidato?
No tenemos un candidato porque hemos sido muy fieles a decir que para nosotros primero estaba elaborar los documentos, especialmente el de la mirada crítica y autocrítica, el balance de todo lo bueno de los 15 años de gobierno y también de los errores. Y sí, consideramos imprescindible que la elección sea la elección abierta, que cada Frente Amplista tenga la posibilidad de votar, y sí creemos que tiene que ser abierta, una elección abierta y con un padrón abierto, es decir, el que vaya a votar se adhiere, pero sin ninguna...
Candidatos.
Sí, con varios candidatos. Y siempre hemos tenido esa postura y nos parece que es la que más ayuda a la democracia interna.
¿Tienen en cuenta al momento de pensar en candidatos el relacionamiento con el gobierno, dado que bueno, con Miranda era tan ríspida la relación con la calle Pou?
Bueno, el relacionamiento con el gobierno tiene dos partes, desde nuestro lado, con la enorme responsabilidad de ser la principal fuerza política del país en cuanto a votación, y también desde el gobierno, ¿verdad?
En el nombre de la persona, por decir, en la interna, ¿se piensa en alguien que se pueda llevar bien con la calle Pou?
Bueno, nosotros pensamos en alguien que nos represente, que encabece lo que nosotros queremos de la renovación del Frente Amplio, y eso obviamente incluye, para nosotros nunca ha dejado de incluir con ningún presidente, obviamente un buen diálogo con el sistema político. Después, las características personales, vuelvo a repetir, para que haya diálogo tiene que haber dos, de las personas. Pero sí, por supuesto, no, para nosotros es impensable en la vida democrática un no diálogo entre, vuelvo a repetir, la principal fuerza política hoy en la oposición y el gobierno. Es impensable no trabajar para eso.
Lilian Quechichán, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana. La estaremos convocando en futuras oportunidades, seguramente. Ha sido un placer hablar con usted.
Muchas gracias.
Lo mismo para ustedes. Muchas gracias.
Buen día.
La Noticias, primera edición. 970 Universal.